aire de Fuga de Tortugas en este sábado 14 de abril. Se despiden unos invitados y ya está llegando otro. Pero antes, Dai, contame la cantidad de mensajes que tenemos, que al menos mencioné algunos, porque no vamos a tener tiempo para decirlos todos.
Es una cosa terrible esto. No, Claudita Ron nos mandó otro mensaje, que le gustó mucho la entrevista a Tamara Lali. Así que bueno, gracias, Clau. Y también me escribió mi madre, que nos está escuchando desde el Hotel La Zamorana, como todos los sábados. Así que bueno, gracias, mami.
Bien, muchísima gente. Y más mensajes. Más. Pero bueno, ya son 11:40 de esta mañana de sábado. Se nos está yendo este Fuga de Tortugas en el que el Chino Castro me convidó un ratito de aire, como digo siempre yo, y le agradezco tanto porque me permite darme el gustazo de hacer radio de vez en vez. Y estamos con Gustavo Morales, integrante del Consejo de Partido del Partido Justicialista, porque esta semana, antes de decirle hola Gustavo, esta semana que está finalizando, la jueza... no me sale el nombre. ¿Cómo es? La jueza Burubudubudí, ahí está. Claro, pero es que me salía la jueza Burubudubudí, ¿te acordás? Aquel caso de la censura a Tato Bores. La jueza María Servini, en realidad, no es más de Cubría, según ella misma dice, dio lugar a una resolución para intervenir el PJ Nacional, PJ que estaba al mando de José Luis Gioja, y lo puso de interventor a Luis Barrio Nuevo. Gustavo Morales, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, Daniela, buen día a toda la audiencia.
¿Y cómo tomó el Consejo de Partido de Bolívar y cómo tomaste vos? Porque no es que estás estrictamente hablando en nombre del Consejo de Partido, pero vos como militante peronista, ¿qué es esto?
Bueno, sí, tuvimos una reunión en el Consejo de Partido, se habló bastante del tema. Yo tengo mi posición particular, había distintas miradas sobre el tema. Yo creo que hay algo más detrás que por ahí todavía no lo podemos ver, todavía no lo podemos divisar. Porque, a ver, el fallo de la jueza deja mucho claro, es decir, jurídicamente deja muchos vacíos, no hay un argumento judicial, aunque sea un poco más sólido. De sólido no tiene nada, son todas apreciaciones, es todo muy subjetivo, no hay un hecho concreto y objetivo que diga, bueno, por esto intervengo el partido. Y otra cosa que no me llama la atención, porque a esta altura a uno la mayoría de las cosas no le llama la atención, pero sí es que a quién designa como interventor. Y más si tenés en cuenta que quien pide la intervención a través de una medida cautelar, uno de los que la pide, es Carlos Acuña, un sindicalista de los que abrevan en las aguas de Barrio Nuevo. Es decir, todos los que hemos militado dentro del sindicalismo sabemos que hay distintos espacios donde confluyen distintos sindicatos.
Distintas corrientes, distintas miradas también.
Y Carlos Acuña es un hombre de Barrio Nuevo. Entonces, si vos me designás, primero lo hace a través de una medida cautelar, es decir, no se está discutiendo la cuestión de fondo, y después designás a alguien del riñón de quien pidió la intervención. Entonces es muy loco todo esto, y la verdad que sustento jurídico no tiene.
Ahora dicen los especialistas, los más conocedores del terreno de la familia judicial, que Servini no es una jueza tan chantapufi como para haber hecho esto.
No, eso es cierto, pero vos no te
lo digas. Porque hay una lectura que yo no la puedo hacer, pero digo, ¿qué se lee ahí detrás de haber presentado con su firma una resolución tan poco rigurosa?
Mira, yo creo que en esta época en la que los carpetazos han estado a la orden del día, y esto es una mera sospecha mía, nada más, no es que tenga fundamento para decirlo, pero es una sospecha que yo tengo, y tengo derecho a tenerla y a manifestarla. Yo creo que la cosa viene más por ese lado que por otro. No te olvides que Servini, yo no sería tan básico en el en la lectura. Para mí hay algo mucho más profundo, lo dije el otro día en la reunión del Consejo de Partido, porque, a ver...
Eso
es lo más evidente. Es decir, y es tan evidente que vos decís, no puede ser, porque, a ver, estamos hablando de gente que se maneja en ámbitos bastante interesantes, de gente con inteligencia, de gente con una velocidad mental para realizar algunas cosas importantes, y que hagan una jugada de este tipo tan, pero tan básica, a mí me extraña. A mí me... lo de la jueza firmando un fallo de ese tipo, a mí me parece muy raro. No termino de llegar al fondo. La sospecha es la que te dije, a mí me parece que apareció alguna carpeta por ahí y eso hizo que esto ocurriera. Tampoco es tan profundo el análisis que yo tengo, es decir, también es de lo bastante básico, pero...
Básico, pero un poquitito más paranoico.
Y sí, por ahí también.
Sí, otra cosa se trae detrás.
Bueno, yo de eso sí, de eso estoy convencido, Daniela. Para mí alguna otra cosa hay, no puede ser que sea tan básica la cuestión, porque además, bueno, ahí en la conducción del partido apeló el fallo, lo pide con efecto suspensivo a la apelación, lo cual en mi criterio jurídico no tendría correlación, es decir, no le van a hacer lugar con efecto suspensivo, porque las cautelares las apelaciones a las cautelares no se otorgan con efecto suspensivo.
¿Qué significa?
Eso significa que la medida debería retrotraerse y esperar a que se defina la cuestión de fondo para ver cuál posición se toma. Hoy la medida está tomada y el partido está intervenido. La apelación lo que busca es decir, bueno, no están las condiciones dadas para que se produzca la intervención, y lo que pide es volver al día anterior a la medida cautelar. Es decir, volvería la conducción legal del partido, y eso es lo que acarrearía el efecto suspensivo. Pero las cautelares no van con efecto suspensivo y en el criterio no le van a hacer lugar.
Ahora, lo que siempre hay que preguntarse en este tipo de circunstancias, o siempre, es a quién beneficia. ¿A quién beneficia esta intervención del PJ? ¿Qué implicancias tiene en lo concreto? ¿Qué significa que un partido esté intervenido? Esa es la primera pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir?
Bueno, primero que la conducción...
se deslegitima y se desplaza a la conducción vigente.
Y viene una persona...
Luis Barrio Nuevo, en este caso.
Barrio Nuevo, y empieza a conducir los destinos del partido, pero de manera unilateral. Ahí no va a haber consejo de partido, no van a existir las secretarías que el partido tiene, y que llegado el caso, cuando hay que resolver, el presidente tiene su voz, pero también están los demás integrantes del partido que la tienen también. Bueno, en este caso no, en este caso la conducción es unipersonal.
Entonces, ese escenario, ¿a quién beneficia?
Insisto con el concepto anterior de yo no puedo creer de que esto sea tan básico, y me resisto a creer que el gobierno de alguna manera piensa que con esto se beneficia. Para mí no se beneficia en lo inmediato, tal vez pensando en términos electorales y de acá al 2019, si a vos te interviene el partido 3 meses antes de las elecciones, y seguramente esto lo que va a generar es seguramente discordia dentro de todas las líneas del partido, y me parece que lo que buscan empiojar es la cuestión de acá a 2019.
Yo creo
pero
que
también
lo peor
puede
es,
fortalecerte.
Está bien, porque yo creo que el peor, digamos, lo más problemático está hacia adentro del peronismo todavía.
Sí, claro. Sí.
Porque ahí sí que no podemos culpar al gobierno, no pueden culpar al gobierno de los problemistas internos que tienen los muchachos
totalmente, no hay eso no es culpa del gobierno, es culpa nuestra, que
o sea,
no hemos sabido...
Las carnicerías internas que se provocan dentro del llamado peronismo, pan
creo que puede ser una oportunidad para desde ese lugar fortalecerse, porque yo creo que si vos haces una encuesta, entre comillas, digamos, ¿no?, dentro del peronismo, y yo no sé si hay muchos que avalan esta medida y a quien se hace cargo ahora de la conducción, ¿no?
Pero no olvidemos que el partido de gobierno, que es esencialmente el PRO, como se construyó y cómo fagocitó a la Unión Cívica Radical de los distintos distritos para valerse de su territorio, y de pronto los representantes del gobierno, en el caso de Bolívar, por ejemplo, son radicales.
Sí,
¿sí? Pero no existe, o sea, como, no es que no existe la Unión Cívica Radical, digo, pero está así, fagocitada, subsumida.
Eso lo manifestó claramente Ricardo Alfonsín, lo vi en una entrevista hace muy pocos días, y lo manifiesta claramente. Él dice que incluso que no se está cumpliendo con lo que pactó en su momento la Unión Cívica Radical en la convención en Entre Ríos, porque la idea era ser crítico y ni siquiera eso, no hay crítica. Y es cierto, sí, claro. El propio Alfonsín lo manifiesta claramente y dice, hoy está gobernando el PRO. Cuando el periodista le dice, no, pero es Cambiemos. No, está gobernando el PRO. Cambiemos es una alianza, pero acá el que lleva adelante las determinaciones es el PRO, no.
Sí, pero
no.
Bueno, con la anuencia.
Claro,
y
está bien, intentando despegarse de alguna cuestión.
Claro.
¿Se entiende? Pero.
O sea, pues tampoco vamos a ser tan ingenuos de decir, bueno, cuando las medidas son malas, los malos son del PRO. No, porque en realidad el aporte del territorio, el aporte de la gente,
el
desgaste lo hizo. En el resto del país, ¿no? Fuera de Cava, ¿no?
Es el territorio
del PRO. Bueno, para ir despidiéndonos, Gustavo, ¿qué perspectiva le ves a esto? ¿Qué crees que puede suceder? No solo en términos jurídicos, judiciales, el derrotero que pueda seguir esta resolución, sino también en lo político. ¿Qué ánimo hay real de unidad? ¿Cómo lo ves?
Coincido con vos que hasta hace muy poquitos días, a nivel nacional, la interna era tremenda. Están disputándose espacios de poder en todas las líneas dentro del partido, pero siempre me queda la esperanza de que de poder reacomodar un poco los jugadores en la cancha y terminar entrando con 11 y que cada cual esté jugando en el lugar que tiene que jugar. A nivel local, hemos dado un gran paso. El Consejo de Partido actual está integrado prácticamente por todas las líneas del peronismo y la idea es seguir sumando e ir invitando a algunos que pueda haber quedado afuera y que se quiera sumar. La idea va en ese sentido. Pero bueno, es difícil en este contexto lograrlo. Yo creo que lo más difícil de lograr es cuando... Para lograrlo es esta cuestión de los egos personales. A mí me parece que ahí radica el gran problema, y si todos pudiéramos ceder en algún aspecto, podríamos construir algo en serio y ser una alternativa, creo que más que interesante para el 2019.
Si tuvieras que apostar, ¿hay 2019?
Yo creo que sí. Hay cuestiones a solucionar. Yo creo que esto puede llegar a favorecerlo al PJ. Como te decía recién, uno por ahí...
Al
peronismo en general, digo, a los que abrevan en las aguas del
peronismo. Nacional y popular y democrático.
Tal cual. Me parece que puede llegar a fortalecerlo al espacio y hay que aprovechar estas situaciones, viste que, a ver, en la vida cotidiana uno generalmente, cuando las cosas van encarriladas, por ahí hasta tiene discusiones bastante tontas, y cuando aparece un problema dice, bueno, dejo de lado la diferencia y me sumo, porque la verdad que hay que dar una mano a fulano porque está mal, porque lo necesita, y a pesar de la diferencia me voy a sumar. Ojalá dentro del peronismo ocurra eso y tengamos 2019, como vos decías.
Muchísimas gracias, Gustavo Morales. Un Gustavo Morales muy optimista. O sea, pese a advertir las dificultades del camino, Gustavo Morales es optimista.
siempre soy optimista, lamentablemente, no sé, soy optimista por naturaleza y siempre pienso que la